A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Buenas noches, amigos, ¿cómo están ustedes? Vamos a recorrer en estas noches primaverales este sendero de escritores que nos hace conocer a tantos narradores, poetas de Argentina y también del exterior a veces. Hoy vamos a tener una presencia aquí en el estudio muy interesante de una generación intermedia que, bueno, vamos a mantener el suspenso. Pero no quiero empezar el programa sin antes recordar a Daniel Samoilovich, un amigo, un poeta, un editor, que acaba de fallecer en México a los 76 años de edad. Recuerdo que Daniel Samoilovich, para que seguramente todos los van a ubicar, es el editor, fundador, propulsor y sostenedor del famoso diario de poesía que se editó entre 1986 y el año 2012. Fuimos muy amigos, fuimos colegas y también estuvimos juntos fundando un grupo de editores independientes que queríamos enfrentar a los de las grandes ligas con uniéndonos. Estábamos entre otros Andrés Cascioli de la revista Humor y bueno, ellos, Daniel Samoilovich y su socio y amigo Jaime, que eran los editores de la revista Juegos de Mente y de todas esas publicaciones. Pero Daniel siempre sostuvo a título personal el diario de poesía. Así que bueno, tengo también un libro que atesoro, que se llama Párpado, anterior a que yo lo conociera, es decir, que lo conocí primero literariamente, que es del año 1973, y luego él, a partir de ahí, inició una carrera literaria muy vasta, donde también fue traductor, ensayista y demás. ¿Qué dijeron los diarios de la desaparición de Daniel Samoilovich? Dijeron que la poesía argentina perdió a un referente indiscutible de la estética objetivista, un poeta y traductor excepcional que creó y dirigió, como ya dije, el periódico trimestral Diario de Poesía, una publicación que salió entre 1986 y 2012 y que realizó un movimiento doble. Revisó y releyó la obra de poetas argentinos, latinoamericanos, norteamericanos y europeos con dossier, entrevistas, ensayos y traducciones de textos poco difundidos. Daniel Samoilovich también fue autor de más de una docena de títulos fundamentales en la poesía argentina, como El Mago, La Ansiedad Perfecta, Superficies Iluminadas, El Carrito de Eneas, Las Encantadas y El Despertar de Samoilov. Así que bueno, con esto despedimos a Samoilovich y de esa época también un tema que habla de cuando un amigo no está y que ustedes seguramente van a reconocer.
Para saber cómo es la soledad, habrás de ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, y es que su sueños son luces en torno a ti. Tú te das cuenta que él ya nunca debe morir, nunca debe morir al observar.
Bueno, vamos a ir entonces dentro de unos segundos a una cantidad de noticias que nos van a llevar a la Argentina, aquí a Recoleta. Luego nos iremos a Extremadura, en España, y daremos una vuelta por el mundo con las noticias sobre el mundo literario.
Mundo literario. una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bien, nuestra amiga Gladys Avilar presenta el próximo martes su nuevo libro, que ya lo tuvimos aquí en primicia, y efectivamente el martes en el Centro Sirio Libanés, un palacio espectacular de la calle Melo y Junín, ahí en Recoleta, allí se presentará su nuevo libro, la amiga Gladys Avilar, quien estuviera en este programa, como ya dije. El libro es de semblanza de su provincia, esa provincia tan bella que aún no conozco. ¿Y quiénes estarán allí acompañando a Gladys? Bueno, estará nada menos que la escritora y también amiga entrañable, Alina de Cunú, y otro poeta que pasó por acá, por este programa, durante este año, que es el poeta Rubén Balseiro, que, como ustedes recordarán, ganó el año anterior el premio de la Fundación Argentina de la Poesía. Así que este martes, en el Palacio que está en Melo y Junín, a las 19 horas, Gladys Avilar y su nuevo libro. Bien, dentro de unos días también fallan el premio Vargas Llosa de novela. La Cátedra Vargas Llosa ha dado a conocer a los 6 finalistas del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que está dotado, muy bien dotado, con $100,000 al que obtenga el primer premio, y es también considerado uno de los galardones más prestigiosos de la literatura en español. La sexta Bienal se celebrará en Extremadura, provincia del suroeste de España, y va a ser del 22 al 25 de octubre de este año. Tendrá a Cáceres, la ciudad esa muy bonita, con sede principal, y también actividades en Badajoz y en la pequeña localidad de Trujillo. Con el impulso económico que les dará todo esto la Junta de Gobierno de Extremadura. La Bienal Mario Vargas Llosa es un encuentro bianual que distingue la mejor novela en español y promueve el diálogo en torno a la narrativa contemporánea. ¿Quién es el ganador del premio Tusquets de novela de 2025? Pues bien, el jurado del 21 premio Tusquets Editores de Novela 2025 es presidido por Antonio Orejú e integrado por Bárbara Biasco, Elba Coscueluella, Corinia Opraes, todos muy difíciles de pronunciar, y la ganadora anterior de este mismo concurso, que fue, como dije, Corinia Opraes. Y además está Juan Cerezo en representación de la editorial, y bueno, parece que han acordado por mayoría otorgar el premio a la obra El corazón revolucionario del mundo. Qué interesante el título. Pertenece a Francisco Serrano. Se trata de un hipnótico relato de una célula anticapitalista en los años 70, años de fusión anticapitalista en todo el mundo, y la historia de cómo en su seno una mujer trata de hacerse de las riendas de su vida y revela a un narrador de prodigiosa inventiva, como es Serrano, con una sorprendente capacidad de sugerencia y a la vez precisión que domina como pocos autores la acción, la angustia y la sucesión de los episodios que parecen abrirse camino en la bruma del pasado con una mirada de extraña luminosidad que va más allá de la lógica de los acontecimientos de esos años tan turbulentos en España. Yo tenía preparada una cortina que era ad hoc a la novela que vamos a presentar en un poquito más de tiempo. Y se trata de Blondie, esta cantante pequeñita originaria de Nueva York que tuvo un grupo muy resaltante en los años 80 en la Gran Manzana y que fue producida por Andy Warhol, aquel pintor extraordinario que revolucionó la estética, recuerden ustedes, que lo hizo a través de unos cuadros de la sopa Campbell, con los cuales ganó un concurso, pero además fue el icono pictórico que grabó con fases de colores para siempre la cara y el cuerpo de nada menos que Marilyn Monroe. Después hubo, eso se copió porque son cuatro imágenes, en todo el mundo hay imágenes con esto, y Amarita Fortabat consiguió el suyo con la firma de Andy Warhol, que es una exposición de colores que creo que está también exhibido en el Museo Fortabat de acá, de Puerto Madero. Pero quería decirles que Blondie fue una verdadera revolucionaria de los 80, segunda camada de la Revolución Beat, y que hizo este tema que luego les explico, o tal vez ustedes lo intuyan, que se trata de una obsesión de alguien que está por ser secuestrado. Es de este modo o de otro. Escuchémoslo. Bueno, mientras buscamos entre los archivos de Radio Cultura este temita, que lo tenemos guardado por ahí, les quiero contar que se trata de una historia tal vez truculenta, ¿no? Como todos los temas pop que muchos conocen. Esta lírica trata en realidad de un intento de secuestro que sufrió la protagonista, Blondie, y que tiempo después lo quiso componer, se lo presentó al resto de la banda, le dieron el ok, y allí relata cómo un personaje obsesivo la perseguía por los centros comerciales, por todo tipo de actividad en el centro de New York, en la Gran Manzana, a Blondie, tratando de secuestrarla, o tal vez, bueno, de estas cosas que siempre ocurren, muchas veces están silenciadas y otras no. Así que bueno, vamos a ver cuál es este tema de Blondie, que habla de un tema a lo mejor tan truculento. Ponemos algo con la traducción para que ustedes vean que a veces los hechos dramáticos de la vida real se convierten en música pop. Pero antes quería hablarles de Norberto Barrián, ese poeta y gestor cultural argentino que también ha pasado por Sendero de Escritores hará dos o tres meses, que ha hecho últimamente las veces de voz cantante o voz recitante en el Congreso de Poesía de Punta del Este, que tuvo mucha repercusión, donde también estuvo nuestra amiga Claudia Vázquez, Gladys Avilar también, y en fin, Norberto es un hombre muy inquieto, y tal es así que el próximo 1 de noviembre, allí por ese barrio que está a horcajadas entre, yo diría, Almagro, Villa Crespo y no sé qué más, este, que se llama el Bar de Fondo, va a inaugurar ahí el ciclo Naranjo en Flor. Naranjo en Flor, aquel bellísimo tango que fuera compuesto en los años 40. De este ciclo de poesías va a participar, obviamente, Norberto Barleán, también David Sorbeil, Sebastián Jorge, Salvador Berzi, Eduardo Espósito, Carlos Carbone y Matías Mauricio. Bueno, parece incluye todo y esto. Alguna poetisa habrá también, ¿no? Bueno, va a estar María Cohen también como una versión de Títere Tango y Valeria Verona también en baile. Habrá Tenegro, música y madrinas sorpresa. Les recuerdo que el Bar de Fondo está en Julián Álvarez al 1200 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sigamos con la música del día.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hay una señora muy amable, muy fina, muy delicada, que se llama Elvira Duarte, que suele organizar encuentros de poesía en el Club del Progreso, encuentros de literatura, y que también tiene un programa en esta emisora, en Radio Cultura. Gran amiga, gran soporte de la literatura de estos tiempos, y tiene un encuentro denominado Faro de Armonía, que se realiza todos los lunes en el Club del Progreso, donde he tenido la fortuna de participar junto a otros integrantes del campo literario. Y ahora tuve una idea muy interesante el lunes pasado, ayer, en el sentido que le hicieron un homenaje al recuerdo del reino de Croacia. Sabemos que Croacia fue un reino y eso ocurrió este lunes pasado, el 20 de octubre, con una asistencia muy interesante. Y yo la verdad que les recomiendo este lugar del Club de Progreso, no tanto por su confitería, que es muy tradicional, sino por estas reuniones que Elvira Duarte realiza allí todos los lunes. Vamos a un poquito más de música.
Para saber cómo es la soledad, tratas de ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad, la soledad.
Hoy vamos a tratar, como dije, un tema de una novela, que es la primera novela de una poeta argentina que se llama Bárbara Lee, y esta novela tiene un título que se llama El mar adentro, un título muy sugestivo, por lo menos para mí, o sugerente, porque yo, que he transcurrido mi infancia al lado del mar, he ido a la escuela, caminando por la playa, bueno, unas historias muy interesantes para mí mismo, pero a veces también para recordar. Lo leí el libro, este, El mar adentro, y realmente es una saga que habla de problemas mentales, pero con el deseo de libertad que provoca el mar, ¿no? Mar adentro del cuerpo es la primera novela publicada entonces por Bárbara Lee. La poeta en esta ocasión toma el lenguaje flotando desprevenido en una casa donde su protagonista abrió las canillas para traer algo del mar allí, donde no se lo espera, el agua que fluya, que esté entre las piernas, en fin. Pero bueno, esto trajo algunos problemas y ella quería sumergirse, o ella, el protagonista, en la imagen y o el agua, el desarraigo innato de nuestra especie, ¿no? Nuestra especie terráquea, digamos. Porque entre lo viviente y el habitante hay un abismo. Nada de lo que el lenguaje muestra está donde las palabras dicen que está. Y Ali, esta chica, Bárbara, poeta y ahora escritora de esta novela, descansa en esas aguas de tembladeral. Creo que está muy bien puesto el término tembladeral, porque hay una gran región del Océano Atlántico que se llama Tuyú, Mar del Tuyú, San Clemente del Tuyú, toda esa zona, que se llama precisamente así, porque es una palabra guaraní que introdujeron los indios guaraníes llevados por los jesuitas cuando fueron expulsados de las misiones. Y en esas aguas del sur de la provincia de Buenos Aires, las orillas eran movedizas, ¿no? Y entonces las orillas o barros movedizos se llaman tuyú en el lenguaje guaraní. Y por eso a esa zona le quedó ese nombre, que es un tembladeral, como lo describe precisamente Bárbara Lee. No es que el tiempo pase en este libro o deje de pasar. El tiempo viene, se nos viene encima y trae con él lo otro, lo del otro tiempo. La autora, Bárbara, escribe dejando la huella incesante de su desaparición, la desaparición del tiempo. Sigamos escuchando el tema que ella misma menciona en su novela, este tema de Blondie. Yo celebro siempre que hay escritores, poetas, novelistas que se atreven en estos tiempos a creer en la fe del papel, del libro, ¿no? Tengo aquí, hay años que no son tan bonitos. Le pongo el dedo acá porque no sé si en la televisión tenemos la censura terminada, pero hay alguna cosita ahí que no se puede mostrar. Bueno, quería decirles que este libro de Sergio Fombona, Hay años que no son tan bonitos, y relojes que a veces no sincronizan bien, que hacen que presentemos libros como este. Haciendo equilibrio sobre un peldaño de la escalera mecánica, a Tony le gusta creer que está por encima de muchas personas, por debajo de algunas cosas. Se diría que atraviesa un lento fogueo, tan lento que requeriría de varias vidas su total adaptación al mundo. Bueno, esta es la historia de Tony. En esta novela Hay años que no son tan bonitos, pero quiero recordarles que esto está aquí en nuestra redacción y en realidad tendría que estar en la redacción de un amigo que lamentablemente falleció antes de poder comentar este propio libro. Me refiero a Mario Mactas, a quien estaba destinado este libro. Volvemos con Blondie, por ahí.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Laseras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide.
¿Quieres hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail sendero.escritores@gmail.com.
Bueno, queridos amigos de este sendero de escritores nocturno, donde hay problemas de todo tipo, pero a veces los personajes llegan en el momento que tienen que llegar. Estamos en la noche presentando de Bárbara Lee El mar adentro del cuerpo, libro que leí como en los tiempos que corresponde en PDF, pero no pude hacerlo en físico. A mí siempre me gusta pispear los libros, ver qué tipo de tipografía, veo que tiene una tipografía redonda, qué curioso para estos tiempos. Me gusta, es una especie de Arial. La editorial es Golosina. Está ahí con el copyright de 2024. Y la edición es de Juan Serono. Y la corrección correspondió a Victoria Belkin. Tiene algunas dedicatorias este libro o anticipos. Y una de esas, que es de Aurora Luque, dice: desear es llevar el destino del mar dentro del cuerpo. Antes de que vos llegaras, Bárbara, yo conté que soy un niño del mar, me crié junto al mar, así que entendí muchas cosas que hay en este libro, El mar adentro del cuerpo. ¿Cómo estás, Bárbara?
Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, me alegro que estés acá. Bárbara es una poeta argentina, ganadora del premio número 35 de Unicaja, de poesía. Unicaja es una especie de banco Credicop de España, para que nos ubiquemos. Y en 2014 también obtuvo una mención en el concurso Pablo Neruda, que organizó la Fundación Pablo Neruda junto con la Universidad Nacional de Córdoba. Qué bueno que hayas ganado estos dos concursos. ¿Fue una cosa espontánea que los mandaste en tu actividad de poeta?
Sí, sí, la verdad que sí. Espontáneo y fue inesperado, bueno, el resultado. Pero bueno, sigo agradecida y sorprendida, aunque sí, ya haya pasado un tiempo.
¿Con qué libro ganaste entonces el premio Unicaja?
Con el libro Memoria Fantasma.
Memoria Fantasma.
Sí.
¿Qué fue tu libro número?
Tercero.
Tercero. ¿Cuántos libros llevas?
Los tengo que contar. Creo que 5 o 6.
Bien.
Sí. Sí, 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 sí.
Un poeta que dude de cuántos libros editó es porque escribe mucho. ¿Te ocurre? ¿Escribís todos los días?
Sí. Sí, para mí es como
no
muy
¿No podés
necesario.
Dejar la adicción?
No, no puedo. Por supuesto, no todo lo que escribo termina transformándose en un libro, afortunadamente. Pero sí, necesito escribir.
Ah, qué bueno eso. Este Sendero de Escritores tiene una cantidad de estudiantes de comunicación, literatura, etcétera, y también de muchos escritores. Y a veces esos pequeños desgarros de intimidades, como el necesito escribir, se hacen carne a su vez en nuestros oyentes. ¿Por qué necesitas escribir?
Porque es la manera de encontrarme conmigo misma. Siento que como que durante el día salimos al mundo como una especie de disfraz, entre comillas. Uh-huh. Y bueno, yo en general escribo de noche y es la manera de ocultarme de alguna manera, de ir descubriendo como mi propio paisaje interior y desalienarme, ¿no? Como parar un poco el ruido, sí. El murmullo del mundo y encontrarme con cierto silencio. Sí. Que me permite reconocer ciertas geografías, cartografiar ciertos espacios interiores y exteriores también.
Te voy a demostrar que leí tu libro. Bueno. Es más, voy a confesar algo. Dije, bueno, lo voy a leer el fin de semana.
Sí.
Señores, lo agarré el sábado a las 2 de la tarde. Uh-huh. Y antes de que cayera el sol ya lo tenía terminado. Creo que ahí me di cuenta por primera vez que se lee más rápido en digital. Yo lo leí en PDF. Porque te va llevando más rápido. No sé por qué a mí me leyó más rápido. Y yo en el transcurso de la lectura aproveché que estaba con la máquina leyendo. Uh-huh. Y fui anotando frases que me tiraban, me llamaban la atención. Y ahora que dijiste esto, me acordé que una frase de la protagonista con el mar adentro, del cuerpo, dice, siempre se escribe de noche, aunque sea de día. Es muy lindo. Sí. Tenés muchas frases que en realidad están dentro de una novela, pero son inocultablemente versos poéticos. Uh-huh. Te surge la literatura poética.
Bueno, es un poco mi búsqueda, mi origen. Creo que la narrativa, e inclusive la narrativa que a mí me interesa, es una excusa para llegar a la poesía. Ajá. Y en esa frase estoy un poco dialogando con Marguerite Duras, que es una de mis escritoras faro, sí. Que dice, un libro abierto también es la noche de escribir, que es un libro que lo tengo ahí siempre en la mesita de luz, un poco como... Bueno, libro de consulta.
Qué bueno que tengas el tema sobre la noche en tu mesita de luz.
Sí, sobre la noche, la escritura, el deseo. Sí.
Bueno, coincidimos un poco más, Bárbara, porque uno de mi anteúltimo libro se llama ¿Para qué sirve la noche? Y sí, la noche es muy inspirativa, sobre todo porque supongo, no sé si lo será para vos, que allí no necesitamos de los disfraces que mencionaste antes, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo creo que todos somos disfraces, pero hay un eufemismo que decimos que todo esto es para abrigarnos y en realidad es para protegernos. Nunca hemos abandonado las mallas y las cotas de acero medievales. Pero ahora que dijiste que uno de tus faros es Marguerite Duras, recuerdo también que por ahí mencionas que otro de tus faros es Alejandra Pizarnik.
Sí, creo que es como un faro ineludible para muchas personas que escriben poesía, ¿no? Bueno, para ella la noche también era importante, pero creo que lo que encuentro o encontré muy tempranamente en la literatura, en la poesía de Pizarnik, es como un compromiso en el trabajo con el lenguaje que no hay en otros escritores. En Árbol de Diana, por ejemplo, es uno de los poemarios que a mí más me gusta, creo que ella trabaja el poema de manera artesanal, las palabras como piedras preciosas. Y bueno, y hay algo de de ese trabajo también de excavación, ¿no? Porque creo que llega a lugares muy, muy profundos que a mí me conmueve, me interpela, me concierne. Sí, Pizarnik. Sí, la tengo además, tatuada, de hecho. Tengo tatuado un verso.
Ah, bueno, mirá qué interesante. Pero además creo que te has cincelado, porque lo que describiste es lo que se puede traslucir en el mar dentro del cuerpo, ¿no? Que creo que acá Julián López en la contratapa dice: cuando el hilo de la voz se interrumpe, aparecen las palabras, valores sueltos que recuerdan su pertenencia a la lengua que las articula, a la seguridad de la memoria, a los ritos de la identidad que mantiene a salvo pero también congela. Interesante lo que dice Julián López. Este libro de Bárbara Lee lo conocí a través de un flyer en las redes, porque en un paso fugaz de Marisa Martínez Pérsico te presentó el libro. Bueno, yo no conozco personalmente a Martínez Pérsico, aunque la sigo desde hace muchos años por redes. Marisa Martínez Pérsico es una poeta, pero además es una académica que trabaja en universidades italianas y recorre el mundo hablando de la lengua de Cervantes y de este trabajo doble que ella hace entre Italia y la Argentina, el español y el italiano. ¿Cómo llegaste a tu contacto con ella?
Bueno, nos conocimos porque hace unos años, después del premio, yo organicé una lectura de autores de pretextos en Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, en ese momento ella no se estaba viviendo en Buenos Aires o estaba acá. Bueno, autores argentinos, ¿no? Publicados por Pretextos. Ambas tenemos poemarios en ese sello editorial. Y a partir de ahí, bueno, comenzó un diálogo, una amistad que fue creciendo en el tiempo. Y cuando ella viene a Buenos Aires, cuando viaja a Buenos Aires, tratamos de coordinar actividades juntas. Hace unos días estuvimos presentando El mar dentro del cuerpo y yo presenté su novela Animales Blancos.
Y ¿El mar es blanco?
Animales Blancos.
Ah, Animales Blancos, sí.
Y luego participamos en una lectura en la COP, así que sí, tratamos como de unirnos para generar actividades.
Muy bueno. Ambas son académicas, vos sos profesora también de literatura.
Sí. Sí, sí,
así
sí.
Como lo dice ella.
Sí.
Y es ensayista. ¿Vos también haces ensayos sobre literatura?
No escribo ensayos sobre la literatura.
La verdad que la vamos a tener aquí el próximo martes, ya les aviso a los lectores, obviamente por Zoom, me hubiera querido claro. Que en su visita a Buenos Aires estuviera presente, pero la próxima vez seguramente va a participar de este ya largo sendero de escritores que recopila el pensamiento de las poetas y también varios poetas. No sé si porque nosotros tenemos alguna preferencia por la poesía, yo también lo practico, pero vienen muchas mujeres poetas. Pero los poetas, dijiste algo interesante que ha derivado en esta novela, El mar dentro del cuerpo, pero con un concepto poético, llevando la poesía a la novela o la novela abriendo cajas de poesía. Inclusive hay poesías que vos escribís directamente en la novela, uh-huh. ¿No? Por ejemplo, La omnipresencia del mar, que creo es un capítulo, son capítulos muy breves. No sé si vos dejás claro que es una poesía, pero para el que lo lea lo es, porque dice: ¿estuviste alguna vez un tiempo largo frente al mar, un día de tempestad, de viento y lluvia, cayendo perpendicular con un cielo de nubes soberanas? Es una pregunta que interpela la memoria y a muchos lo debe llevar a su juventud, a la niñez. En mi caso, y me parece que tal vez en el tuyo, yo lo viví, mi casa estaba ahí, no es que iba de visita. ¿Vos estuviste mucho tiempo en el mar, cerca del mar?
No, es más producto de la imaginación. En realidad, justamente esa imagen no tiene que ver con haber atravesado, haber estado frente a un clima tormentoso, sino con un paisaje interior. digamos, bien. Bueno, llevado al exterior.
La sensación que yo tengo de la novela es que todo es un viaje, y no precisamente onírico, hacia el interior de la protagonista, ¿no? Que recordemos que está en un psiquiátrico. Bien, contanos. En ese viaje imaginario con el mar adentro, donde la protagonista recuerda al mar de indiferentes formas.
Sí, son capítulos que se van intercalando. Va de un presente de enunciación que tiene que ver con su internación en un espacio psiquiátrico, a el pasado a partir de flashbacks, y en ese pasado recuerda un viaje al mar que hizo con una expareja y que la marcó muchísimo. Y bueno, y el mar es ahí como una especie de geografía que y metáfora de lo que no cesa, ¿no? De lo que no deja de regresar una y otra vez.
Explota en la playa cada vez y se repite constantemente. Es lo único que se repite en esta vida con una precisión maravillosa. Sí. Vamos a ir ahora a un tema, pero te lo voy a preguntar particularmente, de Blondie. Uh-huh. Decime... ¿por qué mencionaste en tu libro el tema de Blondie, One Way or Not?
La verdad, no hay ninguna razón así como muy específica, no sé, como que rítmicamente me parece como interesante y hay
estaba
algo
en
de...
tu memoria auditiva.
Exactamente, y hay algo más de la adolescencia, ¿no? De esa escena, claro, en que la protagonista quiere recuperar como cierta inocencia adolescente y bueno, me llevó a ese tema, ¿no? Como asociado un poco a la liberación, a la diversión, a la noche.
Justamente
también
el tema habla de una cosa contraria, sí, era como la obsesión de alguien que quería secuestrar a la protagonista, pero me llamó la atención el tema de la obsesión porque la protagonista de tu novela tiene como una obsesión también con su pareja, con la que va al mar. Ahora también hay otra, me hace cacofonía el hecho de que vos mencionaste que tus faros son Marguerite Duras y también Alessandra Pizarnik, a quienes llamás faros. Pero recuerdo que con esa pareja la protagonista se va en busca de un faro y está con el farero y pasan un momento muy importante en la novela. ¿Eso ocurrió o también es tu imaginación? ¿Fuiste a ese faro?
Fui a ese faro en otras vacaciones con otra persona, pero bueno, hay algo de la posibilidad literaria donde el que permite hacer un mix de escenas, y los faros me resultan como espacios como alucinantes, ¿no? Como esta idea de la luz ahí iluminando para que los barcos no se pierdan. No sé, son lugares muy poéticos.
Claro, desde ya, no nos olvidemos del faro de Alejandría, que además de evitar los naufragios que eran muy frecuentes en el Mediterráneo, fue el faro de la luz del conocimiento también a través de la Gran Biblioteca de Alejandría. Escuchemos un poquito a Blondie.
I'll get you one way or another. I'm gonna see you.
Bueno, nos leemos mutuamente con Bárbara porque yo acabo de darle mi libro, me lo prestaste, de paso lo recuerdo, le hago el archivo. ¿Ustedes se acuerdan que este es Textura? Este, mi último libro, creo que es el quinto o el sexto, igual que vos, este, y que lo presenté últimamente en la botica del Ángel. Este, se lo estoy dedicando a Bárbara, así como Bárbara me va a dedicar el suyo. Pero bueno, leyendo el libro El mar adentro del cuerpo, yo hice esas anotaciones. También dijiste algo que me interesó mucho. Hay un límite muy fino en el que sabemos que todo es mentira y decidimos entregarnos a eso. Es una verdad muy profunda dicha como al pasar. ¿Podés echarnos un poquito de luz de faro sobre esto?
Y sí, creo que siempre atravesamos por situaciones en algún momento, ¿no? No permanentemente, sino estaríamos en otro plano de la realidad donde...
Acércate un poquito al micrófono.
Donde nos damos cuenta de que hay algo de eso que es más del orden de lo imaginario que de lo real, y sin embargo nos entregamos a eso como una fantasía. La literatura utiliza un poco ese procedimiento, ¿no? Pero sí, es algo de eso.
También escribiste como una pregunta, ¿qué nos hace más fuertes, el olvido o el recuerdo? Porque acá vos estás recordando mucho de lo que le pasó a la protagonista. Es todo un pasado mezclado con un presente. Está construido por ese presente. Vos lo dijiste, ¿no? Fui a un faro, pero fui con dos personas diferentes. Pero, claro, los personajes que están vuelta alrededor de uno no son los que se inscriben en uno, sino esa presencia que tuvo el faro en vos, ¿no? Que te pertenece absolutamente. ¿Qué es más fuerte, el olvido o el recuerdo, según tu escritura?
Son necesarios ambos, ¿no? Como que, digo, no se puede vivir recordando todo porque sería insoportable. Y hay algo del olvido que nos...
Te convertirías en Funes.
Claro, Funes el memorioso. Y hay algo del olvido que nos permite seguir adelante. Pero a su vez, bueno, la memoria, sobre todo pensando en cuestiones históricas, ¿no? Es muy importante que siga claro. Viva, por supuesto.
Bien, la verdad que tu novela, al provenir de la poesía, cosa que no ocultás nunca en tu novela, porque tenés un decir poético y no estás metiéndolo abajo de la alfombra, porque generalmente las novelas puede haber una especie de redacción poética, pero yo veo a la poeta todo el tiempo en esta novela, ¿no? Con esta revelación que siempre se escribe de noche, aunque sea de día, esa cosa que, ese pacto que tenemos con la noche, quienes escribimos poesía. ¿Esto tuvo algo que ver con la pandemia? ¿Lo escribiste en pandemia?
Sí. Bueno, en la pandemia se abrió un tiempo totalmente distinto, ¿no? Y sí, y ese tiempo que yo no tenía por, bueno, mis actividades laborales, que siguieron, pero en menor medida, más esa especie de idea de se va a terminar el mundo, ¿no? Que en algún momento
que todos tuvimos.
Digo, es algo que nos movilizó mucho internamente, sí. Más la soledad.
Y provocó mucha literatura también.
Sí. Bueno, fue como el tiempo donde sentí que el mundo se detuvo un rato como para permitirme a mí encontrar el espacio para, bueno, para escribir la novela, sí.
Les recuerdo que estamos con Bárbara Lee, una escritora joven. Su novela El mar dentro del cuerpo, las podemos encontrar en librerías, están en las principales librerías. Como les dije, es un libro muy amable para leer. Tiene una tipografía grande. Señores editores, impriman libros, programen libros con tipografía grande y clara. Compitamos bien con las redes sociales y démosle comodidad a quien fue a una librería. metió la mano en el bolsillo, sacó plata de su cuenta y se compró un libro. No lo podemos maltratar a esa persona que hizo todo ese esfuerzo poniéndole un cuerpo 7. Pongámosle un cuerpo 10, un cuerpo 12, como esto, que hizo buenamente la editorial Golosina y que está dentro del ámbito de la literatura argentina, editando desde hace un tiempo. También hay un acápite acá de Herman Melville, ¿verdad? ¿Lo leo yo o lo lees vos?
Léelo. Yo le puedo leer otra parte de la novela, si querés.
Bueno, ¿ya la tenés marcada?
No, pero...
Bueno, pero por lo menos decime, ¿por qué lo citaste a Melville antes de empezar a leer la novela?
No me acuerdo el acápite, pero había algo de...
La razón por la cual nadie puede restituirse, sí, a su cauce, es la misma por la cual Narciso se ahogó en su propio rostro.
Creo que lo que resonaba ahí es eso, ¿no? No poder restituirse al cauce, ¿no? O sea, algo que a mí me interesaba de esta protagonista y de la situación en la cual la coloqué es el estar fuera de sí. Que claro, el estar fuera de sí es lo que a mí me permitía de alguna manera jugar con el lenguaje, ¿no? O sea, finalmente yo creo que a mí no me interesa mucho la historia, digamos, siento que lo que quiero transmitir ahí es algo de lo que se... Montalbetti tiene una frase que a mí me encanta, que es la poesía es lo que se le hace al lenguaje, ¿no? Entonces, hacer algo con el lenguaje y mostrarlo en su exceso. Había algo de ese estado de desvío, de estar descolocada, que me permitía el exceso en el lenguaje y dar con cierta musicalidad, que es lo que yo estaba buscando.
Te responde a eso el propio Melville cuando dice: porque en el agua se desdibuja el inaprensible fantasma, claro, de la vida. Y este libro tiene mucha relación con el agua, ¿no? La protagonista está en su casa y abre las canillas, se inunda el departamento para sentir que al menos está cerca de eso que desea, que es el mar, ¿no? Aquello que añora y donde cree que está el pasado y la solución de su vida. La verdad que es un libro muy interesante, El mar dentro del cuerpo. Me felicito de haberlo leído en una tarde rápidamente. Pero léeme, si querés, un poquito de algo que tenías tal vez preparado para nosotros. Quiero decirles a nuestros oyentes de Sendero que siempre al cerrar el programa tenemos como un video ad hoc, a veces es un relato, a veces es música. Y ahora va a ser una canción francesa que ya la vamos a poner. ¿Encontraste esto, Bárbara?
No, estoy buscando. Ya te...
Nos estamos quedando sin tiempo.
Bueno, entonces leo algo corto.
A ver, algo corto. Bien.
¿Leo?
Sí.
El mar de Solaris, de Tarkovsky. ¿Lo recordás? Hay algo en ese océano de un tiempo que pesa. Un mar imantado que te obliga a cerrar los ojos. Una masa de agua hechizada, llena de energía negra. Un tiempo ancestral. Nadie, como Tarkovsky, para filmar la materia del tiempo. El tiempo a veces pesa miles de toneladas invisibles. El silencio también. Hay que poder mirar al silencio de frente, ponerle límites, para que no se coma las manos.
Qué bien. Bueno, maravilloso Tarkovsky, el gran director de cine. ¿Nos quedamos sin música? Bueno, pongamos un tema amable del mar en un tema con el mar como protagonista. Gracias, Bárbara. Nos vemos pronto.
Gracias.
Muchas
a vos.
Gracias.
La mer, qu'on va danser le long des galpes claires, a des reflets d'argent. Sous la pluie, la mer, au ciel d'été. blanche, si pure la mer. Bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces longs roseaux mouillés. Roseaux mouillés.